Pero con esta cortina tan pero tan sutil, la vamos a recibir a ella.
¿Qué tal?
¿Cómo le va, querida Virginia Trota, licenciada en fonoaudiología? ¿Cómo anda?
Pero muy bien, muy bien. Buenos días para todos.
Qué música que le pusimos, ¿no?
¡Ay, divina!
A ver, a ver, a ver. Siga, siga. Muy bien, Air Supply para todos ustedes. Le damos la bienvenida a María Virginia Trota, nuestra licenciada en fonoaudiología, con un tema importantísimo que le pedimos, y sobre todo en pandemia, ¿no? Que es el tema de los niños y también de los niños discapacitados, cómo se está trabajando y qué recomendaciones le damos a aquellos que tengan que sortear esta situación tan pero tan dura en la vida, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. La verdad es que nos agarró la pandemia bastante desprevenidos respecto a las estrategias terapéuticas, ¿no? De esta nueva etapa, creo yo, que vino mucho para quedarse. Porque, bueno, hemos descubierto nuevas formas de trabajo que por ahí se estaban haciendo en otros lugares del mundo, pero bueno, nosotros siempre bastante atrás, porque aparte desde el ámbito de la rehabilitación, bueno, uno está muy acostumbrado al contacto directo con el paciente y bueno, en estas situaciones tan especiales nos hemos tenido que reinventar todos, creo yo, en todos los ámbitos de la salud y del trabajo en general. Pero bueno, con estos niños con los que yo trabajo, realmente ha sido todo un desafío, enorme el desafío.
Bueno, porque sí. Hay cuestiones que son gestuales y que tienen que estar ahí, tenés que tocar al paciente. Esto lo hablo desde la cuestión que uno pueda conocer como un ciudadano común, pero hay cuestiones científicas y técnicas que la gente no lo entiende y que se tienen que dar sí o sí, ¿no?
Exactamente, exactamente. Bueno, tratamos de, yo particularmente desde el abordaje de fonoaudiología y desde la dirección que tengo a cargo del equipo que dirijo, digamos, en Santa Fe, bueno, armamos una página web del consultorio, digamos, que está abierta a la comunidad, para todos los que quieran, porque por ahí hay mucha gente que sigue metida adentro y que todavía no pueden salir. Te paso el chivo, que es www.equipoeureka.com.ar. Nosotros ahí subimos un montón de actividades para que los chicos hagan en casa, y lo que fuimos, están como subdivididas, y lo que fuimos haciendo es, obviamente, que por teléfono, asesorar a los papás con su niño, digamos, a ver qué actividades puntuales estaban subidas para ellos y de qué manera nosotros les, digamos, informábamos cómo hacer las actividades. Y los papás lo que hacían es mandarnos un feedback a nosotros en videos y íbamos corrigiendo las cosas que iban haciendo en casa. Pero bueno, nosotros desde el ámbito fonoaudiológico específico, yo trabajo con un método que se llama el método PROMP, que por lo cual he viajado bastante a La Rioja a tomar cursos y pasantías ahí en un instituto que se llama Instituto María de la Paz. Ajá. Donde está la instructora Gabriela Sánchez, que bueno, ella trabaja, es un método, digamos, más desde lo kinestésico y desde lo motor, donde uno, para que la gente entienda, tiene que tocar la cara del paciente en ciertos puntos, que son puntos motores, para estimular la producción de algunos fonemas del habla. Uh-huh. Entonces, imagínate, si bien esto es una filosofía, ¿no? La terapia PROM no es solamente tocar la cara del paciente, se nos vio complicadísimo hacer esto a la distancia, enseñar algunas maniobras a los papás para ayudar a sus hijos desde casa. Así que bueno, hicimos como más hincapié en otros aspectos de la comunicación, y no tanto en la perfección de la adquisición de algún fonema, para decirlo de alguna manera.
Sí.
Y la verdad es que bueno, con algunos pacientes hemos tenido más dificultades, porque yo trabajo con niños muy pequeñitos, y tengo otros niños más grandes también. Con los más pequeños es más difícil, porque uno deposita ahí todo en los papás. Y con los niños un poco más grandes, bueno, ahí los papás tuvieron que ahí muchos negociar también, ¿no? Porque fueron como estamos de vacaciones también.
Claro, entonces, claro.
El no querer hacer nada, bueno, la relevada, ¿viste? Y de todos los niños en general, calculo yo, que están en primaria, en secundaria, que bueno, no quiero hacer nada. Pero bueno, bien. Por eso también una cuestión de respetar, aparte que uno no sabe por qué situación está pasando cada familia, ¿no? Yo exigir como terapeuta que el papá se ponga enfrente de la computadora, siente a su hijo con autismo, con retraso, con lo que fuese, a mirarme a mí en un Zoom obligatoriamente 2 veces a la semana, y no me pareció la mejor estrategia, ni a mí ni a ninguno del equipo nuestro, porque bueno, uno desconoce cuál es la situación que está atravesando cada familia, y los papás siempre tratan de cumplir. Siempre tratan de cumplir, de estar al pie del cañón. Y bueno, uno no, tampoco nos íbamos a meter en la intimidad de cada familia para saber, viste, si la estaban pasando bien, si la estaban pasando mal.
Claro.
Hay cuestiones que, bueno, si no surgen de los papás, uno está ahí siempre para apoyar y responder el teléfono. Tuvimos que hacer mucho seguimiento en algunos casos y la verdad es que muy poco en otros. Los papás se han arreglado muy bien con las cosas que hemos mandado, se han arreglado, la verdad que excelente. Y tuvimos un montón de niños que han avanzado un montón en la cuarentena, sí. Realmente.
Sí, hay patologías que vienen en un combo, si podemos utilizar esta palabra, ¿no? Porque es un cóctel de situaciones que se dan a partir de una patología madre, ¿no? O de base, uh-huh. Que generan, discontinuidad en el habla y que tienen otras patologías. Yo veo por ahí en las redes sociales que hay chicos con patologías cerebrales, neurológicas, que les ha afectado también la motricidad, en los movimientos, uh-huh. y que les ha afectado, obviamente, en la comunicación, en el habla. Y allí, claro, tienen que trabajar con otras ramas, ¿no? Con grupos interdisciplinarios.
Claro. Sí, todos los niños con discapacidad, con los que trabajamos, hacen varios tratamientos, no es solamente la comunicación, sino que muchos necesitan kinesiología, terapia ocupacional, psicología, psicopedagogía, depende también la edad, ¿no?, que tengan y cuáles sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta para poder sobresaltar o trabajar para que el niño desarrolle las habilidades que tiene. Y para trabajar sobre las sobre las cuestiones las que más falla, ¿no?
Sí.
Pero el kinesiólogo realmente, bueno, subiendo actividades desde la parte motora y bueno, haciendo tutoriales de cómo agarrar, claro, los niños, de cómo trabajarlos, sí, también. Pero bueno, lo difícil ha sido un cuesta arriba, o sea, tratando de ver cuál es la mejor manera y buscando la forma, porque,
claro,
es difícil.
Diego, ¿tenés alguna pregunta para María Virginia? Vamos a ver si Diego está.
David. Creo que está. ¿Está Diego? No
está Diego. Vamos a escuchar a David.
Bueno, justamente quería preguntarle también, ¿cómo le va, doctor? Justamente quería preguntarle sobre el tema de los chicos, el cuidado, las formas también, que tiene que ver mucho más que ver con lo sentimental, ¿puede ser?
Sí, claro, por supuesto, con las frustraciones, desde las cuestiones emocionales, sí, por eso esto que yo decía al principio, ¿no? Exponer al niño a estar frente a la computadora y a prestar atención y estar acá cuando no es lo que quiere hacer, cuando nunca fuese su ambiente de trabajo, los chicos se acostumbran a las caras, se acostumbran a las voces de sus terapeutas, a las manos de sus terapeutas, al espacio donde siempre estuvieron, y realmente para muchos niños es muy estresante. Yo he tenido colegas que me han contado que los niños lloraban adelante de la computadora y eso es tremendo. Y mucho pasa con el tema de las clases virtuales, ¿no? Ni les cuento con los chicos que tenemos incluidos en escuelas comunes. Estamos ahí batallando por la inclusión y la inclusión de verdad, ¿no? Porque me ha pasado, por ejemplo, de estar De que los papás me han llamado, decime qué hago porque estoy desesperada, no sabes cómo llora mi hijo, no sabes cómo lo vi. Chicos adolescentes que están en un Zoom con los docentes y no pueden participar porque quieren hablar y tienen 15 compañeros que hablan arriba de ellos, sí, que no los dejan pensar a tiempo, que no los dejan contestar a tiempo. Y de esas frustraciones, son frustraciones importantes para los chicos que son más adolescentes,
claro,
que quieren estar, que quieren permanecer, y el ambiente está tan poco preparado en estas situaciones por ahí de la virtualidad, que las frustraciones son enormes y los chicos están angustiados y hay que tener mucho cuidado claro, con estas cosas.
Ahora el contexto en algunas situaciones que son situaciones extremas, ¿no? Dentro de patologías que por ahí no son tan letales, pero que te llevan a convivir con eso toda la vida. El contexto de estar consultando a cada facultativo que con su especialidad y demás en dos o tres o cuatro facultativos, en el contexto familiar tiene que haber una armonía y una fortaleza mental, sí, y anímica muy grande, ¿no?
Tremendo, tremendo, tremendo. Sí, la verdad es que sí. Muchos papás hacen terapia, ¿no? Van a hacer tratamiento psicológico para poder también sostener los espacios. Muchos pacientes son chicos que andan como veleta de una consulta a la otra, y los papás no encuentran un equipo en los cuales se sientan contenidos, donde sí, ven que sus hijos avancen. Entonces el chico cambia, un año va a un equipo, otro año va a otro equipo, y si no reparten en 10 equipos diferentes, y eso muchas veces cuando no está bien sostenido cae al poco tiempo, y el único que se perjudica en estos casos son los niños, ¿no? El único perjudicado en todo esto es los, sí, niños. Pero bueno, los papás necesitan de mucha contención porque, bueno, depende también el grado de severidad de las patologías, el grado de independencia que tenga ese paciente.
Sí.
Los papás, bueno, requieren de más cuerpos para estar ahí o de menos, ¿no?
Bien.
Pero es complejo.
Bueno, te voy a hacer las dos últimas, ¿no? En primer lugar, una recomendación, porque te voy a hacer una sugerencia. Hay un jugador de fútbol que estuvo a punto de pasar a Boca Juniors, que es el jugador Silvio Romero de Independiente, que es la máxima figura que hoy tiene el Club Atlético Independiente, que con su señora, los dos, ambos son cordobeses, jóvenes, obvio, tienen un chiquito con una cuestión cerebral ahí, y en su Instagram están tanto él como la señora permanentemente activando con gran fortaleza anímica, que el niñito pueda activar los sensores para poder sanar, ¿no? Es una situación muy difícil, una cuestión cerebral, para que lo veas, ¿no? Porque no solamente una cuestión kinésica y las terapias también pasan por la fonoaudiología. Pero, por otro lado, preguntarte... porque vos estabas en Santa Fe y ahora en Rosario. ¿Cómo la circulación? Ya te saco ahí. ¿Cómo la circulación de ciudad a ciudad?
Sin ningún tipo de inconvenientes. Realmente no tuve problemas. Mirá, mis padres, yo es la primera vez que vengo a Rosario desde que arrancó la pandemia. Creo que la última vez que vine fue en febrero. Pero bueno, mis viejos, soy su única hija, digamos, y tienen una única nieta. Y realmente la depresión en la que estaban era tremenda, de no poder vernos, de no poder verla a mi hija y qué sé yo. Sí. Entonces, bueno, ellos, los dos, mi papá es médico, mi vieja es enfermera, los dos sacaron permiso para poder ir a Santa Fe. Y bueno, pudieron viajar, pero nunca los pararon para pedirles ningún tipo de papel. Igual no. Ellos siempre sacaron permiso. Yo ahora, como está todo más liberada la cuestión, en Santa Fe la verdad es que hay muy pocos casos. Sí hubieron así como salpicados casos en la provincia.
Sí.
Pero Rosario está más complicado que Santa Fe por lejos. Santa Fe estamos bastante tranquilos. Y bueno, y nada, yo hacía rato que no los veía, así que agarré a la chiquita en el auto y me vine. Y no, hay controles policiales, pero no me pararon. La verdad que no me pararon.
Bueno, querida, muy, pero muy nutriente tu columna hoy. Temas muy difíciles y obviamente muy extensos, ¿no? Que a diario, sí, tenemos que, que a diario tenemos que informarnos, y sobre todo aquel que le toca, es una vida de constante conocimiento, de constante reiniciar el chip en cada madrugada cuando uno se levanta, porque no solamente hay que tener capacidad y equilibrio para tolerar esta situación, sino también hay que tener mucho amor para enfrentarla a la situación y confrontarlo con lo que viene de afuera, ¿no? Así que vayan sabiendo que la aptitud anímica, la aptitud natural que venga de cada uno de estos profesionales le suma una gran cuota de amor. Así que te felicitamos y la próxima semana iremos con otro tema, ¿eh?
Buenísimo, bueno, les agradezco muchísimo la conversación.
Bueno, muchas gracias, Vir. Siga comiendo salmón. Siga comiendo salmón.
Vamos, todavía que no me escuche la obstetra que me mata.
porque usted está embarazada.
Sí, claro, no, me matan. Si que estoy comiendo salmón crudo, me mata.
Usted lleva vida en su vientre. Y dígale, no, el bebé o la beba me pidió salmón, así que no tiene nada que ver conmigo.
No, baila cada vez que como salmón, baila dentro de la panza.
Bueno, un gusto, un abrazo a todos los santafesinos.
Dale, igualmente para ustedes, los quiero mucho.
Bueno, un beso, muchas gracias. Grande. ¿Eh?
Muchas gracias.
Estás en Radio Municipal. Estás en el 93.1. Estás en Cuadro de Honor.